Las 5 las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, El alquiler, el precio del alquiler, es un problema importante para la gente, especialmente para la gente joven, que tiene dificultades de conseguir buenos alquileres a buen precio. Por eso es importante saber cuáles son los precios reales, cuánto han subido. Hasta ahora no teníamos más datos que los que ofrecían los portales dedicados a poner en contacto a los que alquilaban y los que querían alquilar. Claro, se podían producir distorsiones porque tú anuncias y dices, bueno, yo alquilo mi casa a tal precio y luego no queda constancia de cuál ha sido el precio real. Por eso ha sido importante la estadística que ha publicado hoy el Ministerio de Fomento. Hoy ha publicado un primer informe sobre el mercado de alquiler, aunque tampoco ha despejado todas las dudas que teníamos, porque solo ha recogido información de 10 comunidades autónomas con los datos de la fianza depositada por los nuevos inquilinos. Hay quien no facilita esos datos, y además solo ofrece información de 2018, con lo cual no sabemos cómo ha ido incrementándose el precio. Pero sí es importante, por ejemplo, comparar el precio medio que ha dado el Ministerio de Fomento con el precio medio de las web inmobiliarias. El Fomento indica que el precio medio de alquiler es 674 euros y eso es un 28% más barato de lo que aparece en las páginas de internet, con lo cual parece que hay una cierta distorsión, que hay que corregir algo a la baja, parece. En cualquier caso, los precios del alquiler en España son altos, y la gente joven, que es la que busca piso de alquiler, pues lo tiene complicado, especialmente en ciudades como Madrid o en Barcelona. En Madrid el precio medio son 819 euros y por 819 euros en Madrid encuentra una cosita muy pequeña, muy pequeña. En Barcelona el precio medio son 769 euros. Otro estudio publicado hace algunas horas refleja que hay sitios como Canarias, Cataluña o Madrid donde la gente dedica el 40% del sueldo al pagar el alquiler. Claro, si tú dedicas el 40% del sueldo al pagar el alquiler, pues vas con el agua al cuello.
Pues es mucho dinero. Ahora tengo suerte de que llevo 5 años en mi piso. Me sale por casi cerca de 700 porque llevo 5 años, pero ese mismo alquiler ahora mismo valdría 900 o 950.
Ciudades como Madrid está altísimo, que frena muchísimo a los estudiantes que puedan venir aquí a estudiar.
Creo que hay un poco de burbuja.
El Estado tiene que intervenir para regular.
Bueno, pues el precio está alto. Una de las pocas medidas aprobadas por el gobierno de Sánchez fue el decreto ley precisamente para regular el alquiler. Hubo cambios, el plazo de prórroga obligatoria pasó de 3 a 5 años, la actualización de la renta se limitó al IPC, no se puede subir más del IPC anual, pero no se pusieron precios máximos como pretendía Podemos. Estas medidas del gobierno Sánchez no son suficientes. Hay quien dice que hay que intervenir en el mercado. Bueno, lo que sabemos es que es una mala solución. Ya se ha aprobado en París, porque en París en 2014 los precios del alquiler habían subido hasta un 40%. Se decidió establecer precios máximos y mínimos y lo que sucedió es que se retiraron bastantes viviendas del mercado. ¿Cuál es el problema? El problema real es sencillo, lo explica Óscar Martín, asesor inmobiliario.
Lo único que puede frenar el alquiler es el que haya un aumento de oferta. Mientras la oferta sea tan corta como está habiendo ahora y la demanda tan alta, muy difícil que los propietarios bajen los precios.
O sea, hay poco piso en alquiler. ¿Cuál puede ser la solución? No es inmediata, no es inmediata, y es que haya más de vivienda social. En este momento solo cubre al 2,5% de los hogares. ¿Por qué? Porque en España la vivienda de protección oficial fundamentalmente ha sido una vivienda de protección social para la adquisición, para la compra. Ha habido poca construcción de vivienda de protección oficial para el alquiler. Esto requiere medidas a largo plazo, modificaciones en el tratamiento del suelo. Es decir, me requiere política con la P mayúscula, de esa que no tenemos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que a Más País le quedan 3 días para cerrar sus coaliciones para llegar a toda España. Íñigo Errejón y los suyos solo se van a presentar en las provincias donde tengan opciones reales de conseguir escaños. Eso lo limitaría a las circunscripciones con más de 7 diputados. Más allá de eso, la aparición de Más País está resquebrajando la unión de algunas formaciones. José Ángel Ángel Cuadrado.
El propio Errejón ha metido presión a dos partidos en público, Equo con Extensión Nacional y la Chunta Aragonesista. A esta hora te contamos que fuentes de Equo confirman a COPE que ya tienen preparado un preacuerdo con Más País. Deben ser ahora las bases las que lo refrenden, pero según nos confirman hay una corriente poderosa en Madrid muy afín a Errejón. Un posible sí de Equo también podría afectar a la decisión de Mes en Baleares o a Álava, donde es diputado López Duralde, muy crítico, por cierto, con Errejón. El caso de la Chunta también es delicado en Aragón. El Comité Nacional se reúne este viernes y la formación lo ha dejado claro. O Podemos aparta a Echenique como cabeza de lista o se marchan con Errejón.
Y te cuento que el 38,5% de las denuncias por conducción distraída de la última campaña de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico se debieron al uso del móvil, que sigue siendo la más frecuente. Carmen Lavallén.
Usar manualmente el móvil al mismo tiempo que conducimos es la distracción más frecuente al volante y también la más denunciada. Solo en la última campaña de seguridad vial, 2.267 conductores fueron cogidos infraganti manipulando su teléfono. Y es que casi 4 de cada 10 denuncias por conducción distraída lo son por este motivo. Por lo peligroso que resulta, la DGT quiere aumentar de 3 a 6 puntos esta infracción. Las distracciones están detrás de 1 de cada 4 accidentes con víctimas en ellos y solo el año pasado fallecieron más de 18.000 personas.
Y a esta hora está reunida la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que estudia la denuncia que precipitó el juicio político a Donald Trump. Washington, Juan Fierro.
Antes del inicio de esa reunión, el propio Comité de Inteligencia hacía público parte de la denuncia de un miembro de los servicios de inteligencia, en la que el denunciante asegura haber recibido información de numerosos funcionarios del gobierno que aseguran que el presidente está utilizando el poder que le confiere su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020. El denunciante, cuya identidad se mantiene en secreto, afirma también que la conducta del presidente Trump plantea riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que la Casa Blanca intentó ocultar la llamada entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania. Minutos antes de hacerse pública esta denuncia, el presidente desde Twitter afirmaba que los demócratas estaban intentando destruir al Partido Republicano y todo lo que representa y que el país está en juego.
Y en los deportes, el Barça recurre la sanción por irregularidades en el fichaje de Griezmann. Luis Munilla.
La sanción, Pilar, se ha hecho oficial hoy. El comité de competición sanciona al FC Barcelona con 300 euros por negociar con Griezmann fuera del plazo permitido. Y el Barça va a recurrir la sanción, José Luis Gil.
Sí, el Barça sigue sosteniendo que siempre actuó dentro del marco legal en el caso Griezmann y presentará recurso ante apelación, por lo que no deja de ser una sanción simbólica que aparca, por cierto, la petición inicial de cierre del Camp Nou. La resolución da por sentadas las negociaciones con el jugador estando en vigor el contrato con el Atlético, pero no que se cerrara antes de los 6 últimos meses de Griezmann en el Metropolitano, ni que se firmara estando en vigor el contrato con los colchoneros.
Preguntado el Atlético de Madrid sobre si ellos van a recurrir, la respuesta a la cadena COPE del club es que los servicios jurídicos seguirán trabajando para defender sus intereses. Lo que seguro recurre el Atlético es la segunda tarjeta amarilla de Morata, para intentar que el delantero esté en el derbi del sábado. Y a todo esto, y se cierra la jornada 6 en primera con 3 partidos. A las 7, Eibar se Sevilla, a las 8 Celta Español y a las 9 Real Sociedad Alavés.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde muy agradable, ¿qué tal? Buenas tardes, 26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana y el fin de semana, tiempo de veroño rozando los 30 grados. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A42 en Parla. Retenciones también en ambos sentidos en la carretera que une la A5 con la M40. Tráfico lento de salida en la A3 en Rivas y A5 Alcorcón. Y de entrada en la A1 hasta Manoteras y en la M40 Coslada sentido A3, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y Valdemarín sentido A6. En la M30 retenciones en Sagrados Corazones y entre Costa Rica y Ramón y Cajal. El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el estanque del Parque Juan Carlos I a las actividades deportivas náuticas tras detectar la presencia de bacterias fecales. Además, un centenar de icónicos edificios de la capital abrirán sus puertas este fin de semana. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Huh. You got me wrapped up around your fingers.
Mira qué suerte, parece que el sol ha vuelto a España, pero ¿sabes un secreto? Para todos aquellos que hacemos la tarde, el sol nunca se ha ocultado porque, claro, le tenemos a él, a Juan Solo.
Oh, qué bonito, qué barbaridad.
Donde tú estás no se pone el sol.
Bueno, bueno, como el imperio español.
Ahí, ahí.
Qué bonito, bueno.
De Carlos I.
Déjame que salude después de esta cita así histórica que ha venido Abuela Pluma. Déjame que salude primero a una de esas personas para las que tampoco se pone el sol. Un oyente, gente. Se llama Javier y es taxista. Ayer me recogió a la salida de la emisora, me llevó a casa y dijo que nos escuchaba todas las tardes y además dijo, Pilar y Fernando son muy majos. Así que, Javier, muchísimas gracias. Personas como tú, hacéis que esto siga mereciendo la pena.
Muy bien, gracias, Javier, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Dejando a Javier, vaya lío con el nuevo partido de Rejón que se ha formado, Más País.
¿Tú sabes que Rosa Rosado se ha encontrado a Rejón esta mañana en el autobús?
Me lo ha contado.
Te lo ha contado.
Me lo ha contado.
Y el hombre del día.
Claro, el hombre.
El hombre de la semana. Y se lo encuentra ella en el autobús que coge todos los días, lleva haciendo esa ruta años, y es la primera vez que se lo encuentra.
Para que veas que la tarde persigue la noticia, allá donde va, aunque sea en autobús.
Qué cosas.
A ver. Que bueno, que el partido se llama Más País.
Sí.
Bueno, y le han criticado mucho por el nombre, porque Más Madrid es Más Madrid y a nivel nacional no es Más España, es Más País. Tendría que haber sido Más Capital o Más Ciudad. Bueno. Mira, que lo llame como le dé la gana. Porque si tu vecino le pone a su hijo Eukerio...
Por ejemplo,
he buscado un nombre que la persona más joven que queda en España con el nombre de Eukerio es... Tiene 74 años, para que nadie se me cabre. Bueno, si tú le pones a tu hijo Eukerio, pues el vecino puede pensar, pues no es un hombre especialmente bonito, pero no vas por ahí quejando. ¿Has visto el vecino? Le ha puesto Eukerio, ¿cómo lo habrá? Pues deja lo que quiera. Si hay algún Eukerio, si eres tú, por
que
favor,
nos llame.
Me disculpas.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Bueno. O sea, ¿tú crees que Eukerio es un nombre feo?
Sí.
Ya está, dilo claramente.
Sin paliativos.
Luego, si hay algún Eukerio que nos está escuchando, pues que llame,
está.
Que proteste, ya está, que
bueno,
para eso está el teléfono.
Pues como este partido es el niño de Rejón, que le ponga el nombre que le dé la gana. Esto ha sentado fatal en la izquierda, no lo del nombre, lo del partido en sí. Andan muy divididos y yo creo, sinceramente, por ayudar, creo que la solución es crear otro partido más para recoger a los descontentos de Podemos y de Más País.
No la líes.
Otro más. Bueno,
no la líes.
Yo más. Lo único claro es que en Podemos lo de Unidas tenéis que empezar a replanteároslo.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno,
un poco.
Pero
un poco
no quiero.
Malo.
Yo no venía a hablar de política, pero como Rosa Rosado se ha encontrado con Errejón, pues ha surgido esto. Yo hoy quiero hablar del ingenio humano.
Del ingenio humano,
sí,
qué interesante.
Interesantísimo. Y prepárate, Pilar, porque todas las músicas que he seleccionado están más que justificadas para que no me critiques. Empezamos viajando a Estados Unidos, en concreto a... Aquí te has quedado perdida.
¿A dónde?
Hannah Montana. Vamos a Montana. Esta es Hannah Montana.
Por favor, venga, hombre.
Bueno, Hannah Montana.
Nos vamos a Montana.
A Montana.
Yo qué sé si esta era la música de Hannah Montana.
Sí.
No me acuerdo.
No te esfuerces porque lo he hecho todo para pillarte. Patty, una señora de Montana, harta de que por su barrio los coches pasaran a toda velocidad, ha decidido actuar. Se ha sentado al borde de la carretera en una silla normal de estas
de terraza. De casa.
En una mano tiene un vaso de café y en la otra un... Sí, un secador de pelo.
Sí, efectivamente, ahí está, sentada. Hay unas gafas que lleva.
Y unas gafas de sol, perfecto. ¿Pero por qué lo ha hecho? Para que los conductores pensaran que era un radar móvil. Te puedes pensar, esto es una idiotez. Pues ha funcionado.
¿En serio?
Hombre, ha funcionado al extremo de que los patrulleros de Montana la han condecorado a Patty por su servicio público. Y la han nombrado patrullero honorífica, honoraria.
Porque, claro, los coches la veían con el secador, pensaban que era un radar y bajaban la velocidad.
Es un secador un poquito fashion.
Ha conseguido...
Que los coches reduzcan...
De su forma casera, que los coches reduzcan la velocidad de Montana.
Por eso, esto es una oda al ingenio. Y, por cierto, el sonido del secador que habéis escuchado lo he sacado de un vídeo que hay en YouTube que dura 9 horas, 10 minutos de sonido de secador para dormir. Dice que es un ruido relajante. Tiene 1.346.000 visitas.
Es que hay vídeos para todo.
Hay vídeos para todo.
Y gente es para todo también.
Sí, pues efectivamente, porque Patty de Montana no ha sido la única ingeniosa. Nos venimos a España, en concreto a... ¡León!
Por favor.
Uy, por favor, es un león, está clarísimo.
Por favor, por
a un pueblo pequeñito, nivel. Se llama Olleros de Sabero. Hartos de que ningún conductor respetara el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora al cruzar por su pueblo, han instalado su propio radar láser casero. Lo he puesto aquí en el guardarraíl, fabricado con una lata de...
A ver, explica esto, explícalo.
Pues tú lo ves en el guardarraíl.
Sí, pero hay que explicárselo a los oyentes.
Exacto, en el guardarraíl vemos que han puesto encima, supongo que clavada con un clavo, una lata de 7-Up, y encima le han puesto pues como un triangulito de...
Y como una especie de antena.
Sí, como una antena falsa y un triangulito pues que no sabemos bien de qué está hecho, pero por la foto, y todo recubierto de papel brillante.
Te digo una cosa, tú pasas por ahí, ves eso, que no te da tiempo a ver exactamente lo que es, y vamos que si frenas.
Por supuesto, Olleros de Sabero, prueba conseguida. Y el siguiente caso de ingenio se ha producido en...
En el norte de Escocia.
¡En el norte de Escocia!
Que no has encontrado una música adecuada.
Es que era muy fácil, porque tú ibas a decir Escocia. Entonces he dicho, pues nada, ponemos ya, callejeros, ya está.
Sí, ya.
En el pequeño pueblo escocés de Hopeman. En este pueblo escocés estaban hartos de que no les colocaran un radar. Y había, es una zona escolar y los coches pasaban demasiado rápido. ¿Y qué han hecho los vecinos? Pues tomar la calle. Tomar la calle también con el secador de pelo. Vemos la foto, que además hemos subido a las redes. El vecino con el secador de pelo, chaleco fosforito y perfectamente trajeado. Este no está sentado como la señora de Montana, sino que va caminando por el pueblo arriba y abajo.
Con un secador en la mano.
Con un secador en la mano, un secador grande.
O sea, lo del
grande,
secador,
¿eh?
Lo del secador da mucho juego,
lo
¿eh?
Lo que dices tú, a mucha velocidad, dices, uy, cuidado.
¿Qué es esto?
¿Qué es este? Este señor,
señor puesto con su chaleco reflectante y el secador en la mano y dices, yo paro por si acaso.
Llevamos tres, vamos a por la cuarta. Un país... que Fernando de Haro conoce muy bien.
No te preocupes si has perdido el pelo
eso
de la frente,
arreglo.
Que lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar
eso
en Estambul,
ahora,
hacen unas ofertas que te mueres.
Ahí está. Nos puso tras la pista Fernando de Haro cuando tengamos problemas en la azotea. Tenemos que ir a Turquía. Bueno, pues en Turquía han ido más lejos. En lugar de poner a gente con un secador de pelo, han dicho, no, no, ¿qué impone más? Un coche patrulla. Un coche patrulla de...
¿Pero cómo un coche patrulla?
¡Cartón! Es un coche patrulla de cartón a tamaño natural.
Pero da el pego totalmente.
Totalmente,
o sea,
totalmente.
Tengo aquí una foto del coche patrulla y digo, oye, es un coche patrulla,
es una fotografía a tamaño natural de un coche patrulla.
De la carretera y puesto.
Pero sujeto con unas
sujeto
bolsas.
Con unas piedras.
Unas piedras. Han puesto unas
bueno,
piedras
pero,
para
claro,
que no se venza
con
el aire.
Tú vas con el coche y no te fijas en las piedras.
Claro, pero para que no se venza con el aire tienen las piedras.
¿Pero frenas o no frenas?
Frenas seguro.
¡Hombre!
Esto, por ejemplo, en Torrelavega... Aquí en España no habría funcionado.
¿Por qué?
Con lo que llueve en Torrelavega, el coche patrulla se te empieza a barquillar poco a poco. Y para acabar la bomba, volvemos a Estados Unidos, en concreto a...
¿A dónde?
¡A Texas!
Pero pues edita la canción y ponla...
No, claro, esto es Texas, esto es Texas. Todo el mundo sabe que esto es Texas.
Ah, Texas el grupo.
El grupo,
Texas.
Claro,
Se dice, no, no es lo mismo, porque Texas es una cosa que es el grupo y tú cuando te refieres al estado tienes que decir Texas, que si no queda muy cursi.
Bueno, perdóname, porque creo que he sido...
¡Yas!
Vale. Bueno, en Texas han ido mucho más lejos y ¿qué han hecho? Recortables de patrulleros con pistola de radar a tamaño natural. Los colocan debajo de un árbol, cerca de los colegios. Es tamaño natural.
O sea, vamos a ver un recortable de un poli.
De un poli, de verdad.
De cartón también.
Se ha prestado con la pistola láser del radar y entonces los colocan debajo de los árboles y la gente frena en seco.
Qué
claro.
Bueno. Lo que hace la gente es...
Y por ahorrar.
El ingenio.
Y por ahorrar.
¿Cómo le da la cabeza? No, por ahorrar no, porque a lo mejor no hay efectivamente... Pero por ahorrar el ayuntamiento en cuestión.
Sí.
O bueno, la autoridad competente, ¿no?
¿Sabes qué? Una cosa para acabar. Si Pera Navarro hubiera montado un partido político, se llamaría Más Radar.
Pues no des ideas, ¿eh?
No.
Que está la cosa que puede salir de debajo de las piedras. Los partidos políticos, digo.
Ya.
Bueno, mira, ya que estás tú con los cortecitos y los soniditos y tal, escucha esto.
Really, George.
Really,
¿en serio, Jorge?
¿Qué es esto?
Me encanta.
¿Te gusta?
Me encanta, es el anuncio de Nespresso.
Exactamente, el anuncio de George Clooney.
De George Clooney.
Que parece mentira que es más famoso ya George Clooney por el anuncio de Nespresso que por sus películas, pero bueno. Bueno, pues resulta que no sé si lo sabes, Juan, y no sé si lo saben los oyentes, puede que sí. George Clooney está aquí en España, lleva unos días, porque está grabando el próximo anuncio de esta marca de café. Primero estuvo en Madrid capital y después se fue a Navalcarnero, un pueblo del sur de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues hombre, en un pueblo que no es como una gran capital, que es más difícil perderse, todo el mundo al final ha visto a George Clooney, pero sobre todo lo ha visto porque es que se ha paseado en burro.
¿En burro?
Sí. Eso sí, con traje, camisa, gafas de sol, muy peripuesto.
Sí, como sale él en los anuncios, sí, sí.
En burro, acompañado de Brie Larson, que esta es otra actriz, la protagonista de la película Capitana Marvel, sí, que iba como en una mula, y los dos iban paseando por el pueblo. Se dieron una vuelta por las calles del pueblo, por la plaza también de Navalcarnero, y claro, toda la gente revolucionada. Leticia Correas es concejala de turismo de Navalcarnero. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, es hora para tomarse un café, pero bueno, que a lo mejor si te lo ofrece George Clooney, lo tomaríamos así como con más gracia. Bueno, ¿cómo llega George Clooney hasta Navalcarnero? Cuéntanos.
Hombre, yo espero que haya estado bien. De hecho, terminó el rodaje ayer y la verdad es que nos quedamos todos un poco impactados, ¿no? De esa imagen que comentabas de ver a George Clooney en burrito paseando por mi plaza. Vaya, fue un poco impactante, pero bueno, al final, entre los curiosos y los que tuvimos ocasión de colarnos ahí un poco en el set, bueno, fue una pasada, porque ver a George Clooney así en directo y más en burro, pues fue lo menos impactante.
¿El burro era autóctono o lo traía para el rodaje?
Lo trajeron. Podían haberlo pedido, que también en Navalcarnero, oye, pues tenemos ganaderías también, pero vaya, lo trajeron.
Era bien guapo el burro, por cierto, si lo estáis viendo en algunas fotos también, ¿eh? ¿Cómo se fragua esto? ¿Cómo llega George Clooney a grabar en Navalcarnero? ¿Por qué?
Bueno, realmente fue la productora la que se puso en contacto con nosotros, con el ayuntamiento, y bueno, a mí me llegó un poco por chivatazo, he de decirlo. Y la verdad es que, bueno, pidieron siempre mucha discreción en este sentido, porque imaginaros la que se puede organizar en la plaza en medio del rodaje si todo el mundo sabe que está allí George Clooney. Y bueno, la verdad es que fue cuestión rápida, porque en unos días empezaron un poco a venir a ver la ubicación, sobre todo de la plaza, que es donde más se rodó, y en la mañana de ayer montaron todo y en la misma mañana desmontaron todo, o sea que es bastante rápido y bueno, ha sido muy curioso para todos nosotros, ha sido muy curioso ver cómo se organiza ya simplemente un rodaje, todo un set, es curioso de ver, vaya, y bueno, con la expectación de Clooney, que yo recuerdo incluso a algunos vecinos que decían, no, pero es un doble. Y yo pensando, no, es un doble, que es de verdad.
¿Cuánta
porque
gente?
La gente pues la gente alrededor, dices, de la plaza.
No, ¿cuánta gente iba en el rodaje? Porque, claro, supongo que simplemente los grabaron, los rodaron, dando vueltas por la plaza con el burro y con la mula. Pero ¿cuánta gente hay detrás para que eso sea posible?
Pues había bastante gente. Yo no sé si hiciste incluso cerca de 80... 100 fácil, porque entre cámaras, ayudantes de cámaras, había gente que estaba, bueno, sobre todo en contacto con el ayuntamiento por todo el tema de licencias, permisos y demás. Había muchos vehículos también aparcados, furgonetas, bueno, de todo tipo. Tenían hasta enfermeros.
Fíjate, por si acaso, oye, nunca se sabe.
Y un veterinario
si se cae del burro.
Falta,
no, no, claro,
y si
del,
se cae
no,
del burro.
Del burro y de la mula,
claro,
tenía que siempre haber. Había niños también que aparecen como extras, entonces el tema de seguridad siempre es muy importante. Y bueno, también andábamos un poco pendientes, pues en el caso de que pasara algo con algún burro, el tema protección civil y demás, bueno.
Sí, sí, bueno, el dispositivo. Bueno, exacto. Leticia, el caso es que tú te colaste ahí en medio, que lo has confesado, además como concejala de turismo, pues ahí tenías que estar. ¿Pero conseguiste saludar a George Clooney?
Ya me hubiera gustado a mí, pero no.
No. ¿Y se paró con alguien del pueblo en algún momento, alguien que se acercara a pedirle un autógrafo, a saludarle? ¿Tampoco?
No, nos quedamos todos con las ganas.
Ay, qué pena. Oye, y vemos a George Clooney, no sé si tú lo sabes, a lo mejor no, porque sí ha habido mucho secretismo, le vemos con mucha barba, claro, le vemos en un burro, mm-hmm. Parece un poco imagen de Don Quijote y Sancho Panza, la imagen, pero no sé si va por ahí el tema o no tiene nada que ver o tú sabes algo.
A ver, yo no sé nada, he leído un poco y creo que está rodando película y sí que es verdad que está un poco caracterizado como más mayor, entonces quizá por eso lleve actualmente la barba, pero no te puedo confirmar porque ya te digo que no he conseguido hablar con él, que más me hubiera gustado, y preguntarle por qué esa barba, pero No sé, pero queda un poco gracioso de verla a ella, a la actriz que comentabas antes.
Monísima.
Guapísima en la mula y el otro... que también guapísimo.
Es que la mula era mucho más alta que el burro, entonces ella iba como
quedaba un poco cómico
estupenda,
de verlos.
Sí,
quedaba cómico de verlos y él, bueno, pues con su traje muy elegante, porque tiene mucho estilo, que vamos a decir, y sí, es verdad que llamaba atención esa barba tan poblada y tan blanca, pero bueno.
Que Leticia, me imagino que en Navalcarnero hoy, bueno, ayer y hoy no se hablará de otra cosa.
No se habla de otra cosa, de hecho. Y además tengo amigas, sobre todo amigas, que no me perdonan, el que no les haya avisado de que venía George Clooney. Que
claro,
ya voy a tener que invitar más de un café por el feo. Pero la verdad es que no, imaginaros la que se hubiera organizado allí. Sí.
Bueno, pues nada, que George Clooney ha estado aquí en España y concretamente en Navalcarnero. A ver si hace un poco de publicidad del pueblo por ahí por el mundo, ¿no, Leticia? ¿Qué es lo que querréis vosotros?
Hombre, esa es la parte que nos toca ahora. Hay que rentabilizar que... Sí que es verdad que está ambientado como en un poblado colombiano, por lo que pude ver. Pero bueno, sí se reconoce que
bueno,
es la plaza
si
de aquí.
En algún sitio títulos de crédito, un anuncio lleva títulos de crédito, Juan, solo tú bueno, que sabes de eso.
Los lleva.
Bueno, pues a ver si sale por lo menos el nombre. Leticia Correas, concejala de turismo de Navalcarnero, gracias.
Mil gracias a vosotros,
adiós,
buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. ¿Ves? Este ha sido un encuentro inesperado.
Totalmente.
Muchos vecinos de Navalcarnero nos iban a imaginar que se iban a encontrar en la plaza de su pueblo a George Clooney.
Cierto.
De encuentros inesperados, porque te puedes encontrar en un autobús a Errejón, como Rosa Rosado.
Sí, me hizo más ilusión ver a George Clooney cuando vino a España a presentar Batman.
Ahí, no digas eso. Bueno.
Ahí me tiré a la yugular con Errejón.
Son cosas distintas.
Sí, no tenía que ver.
Bueno, encuentros inesperados. Lo comentamos hoy con los oyentes de la tarde.
Bueno, Antonio nos dice que bueno, se separó de su mujer en 2007 y desde entonces, vaya donde vaya, ahí está la exsuegra. Vas a urgencias al ambulatorio, allí está ese día. Vas a renovarte el DNI, allí está, qué casualidad. Vas a comprar algo o tomarte algo y aquí te encuentras a mi exsuegra. Vamos, que después de más de 10 años se ha cambiado de municipio y parece que eso le funciona.
Pero yo no sé por qué él deja entrever un poco como que no era casual. Eso tiene que ser casualidad, hombre.
Pues no lo sé,
O que vive en un sitio muy pequeño.
Casualidad. Bueno,
estas cosas pasan. A ver, este es el encuentro inesperado de Manolo.
Yo en los años 90 vivía en un piso compartido en Valencia. Pues bueno, tenía un amigo que se llama Manolo como yo, de Alicante. Y bueno, le perdí la pista. Una compañera de trabajo de mi mujer, pues conoció a un tal Manolo, de Alicante. Nos invitaron a los dos a una boda y allí que nos encontramos, los dos colegas de nuevo.
Claro, un marido de la boda, sí, mira.
Pues casualidades.
Eso pasa, eso pasa.
Pero cosas muy, muy chulas, ¿eh? Y este otro encuentro no fue tan celebrado.
Nos fuimos a pasar 3-4 días a la Sierra de Cazorla y cuando paro en el hotel me quedo mirando a ver si había acertado con el hotel y así mirando tal, de momento me saludan y estaba el vecino del bajo allí. Digo, anda, que vengo desde Alicante para no ver a nadie y el primero que me encuentro es al vecino de mi propio bloque.
Es que de esto ha habido mucho ya esta tarde.
Es que pasa mucho.
Pero ya no aquí en España, es que se van a México y te encuentras en México.
El vecino.
Bueno, nos han salido ya varios oyentes con este tipo de historias. Es alucinante, ¿eh?
Pasa mucho eso, que te vas a otra punta del mundo y resulta que hay un vecino de tu bloque y dices, no puede ser.
¿Cómo es esto posible? Pues estas cosas pasan. Bueno, encuentros inesperados, unos muy buenos, otros quizá no tan deseables. Nos cuentas el tuyo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz. En el número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Y mira, enseguida Fernando se va a subir a bordo de la Nao Victoria, ¿sí? ¿Has oído bien? ¿Sí? Le espera Magallanes allí para emprender la primera vuelta al mundo de la que en este 2019 se cumplen 500 años.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, nos gusta cantar. Y sobre todo, nos gusta cantar goles.
Y es que hay gol para Volvo.
Este fin de semana disfruta de todos los goles en tiempo de juego. Getafe Fútbol Club Barcelona.
A ver cómo es la movida.
Y el derbi Atlético de Madrid Real Madrid.
Los dos reunidos en su mitad de campo.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? Passengers, welcome to New York. ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el vuelto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Puedes irte lejos, incluso olvidarla. Pero cuando vuelvas, ya viéndola desde lejos, dirás, ¡por fin! Y casi sin darte cuenta, ya estarás preguntándote, ¿qué hacemos hoy? La ciudad es tu mejor plan. SEAT Ateca, tu SUV por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace 500 años comenzaba la gran aventura de la circunnavegación. Magallanes y Elcano partían de Sevilla buscando una nueva ruta para las Molucas. Estoy en el Museo Naval porque hay una magnífica exposición que explica ese viaje.
En aquellos días el mundo era mucho más pequeño. El 6 de septiembre de 1522... una expedición española cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo. Y nunca nadie ha vuelto a repetir una hazaña como aquella.
Aquí está Susana García a bordo de las naves comandadas por Magallanes al principio y luego por Elcano. Susana, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
El viaje es un viaje a las Molucas. Las Molucas ya se conocían. ¿Cuál es la novedad del viaje que emprenden Magallanes y Elcano?
La novedad es que proponen una ruta totalmente distinta, es decir, opuesta a la que se hacía. En lugar de ir hacia oriente, van a ir a occidente. van a demostrar como consecuencia que la Tierra, como se suponía, es redonda y van a llegar a las Molucas por una ruta opuesta a los portugueses. Desde el Tratado de Tordesillas se habían establecido cuáles eran los límites de navegación de las dos potencias navales del momento. Como ellos no pueden invadir zona naval portuguesa, dan la vuelta para iniciar un nuevo camino.
Susana, estamos viendo unos monstruos extraños en este comienzo de la exposición. Se agitan, son como ballenas, tienen el unicornio en la cabeza, como si tuvieran una especie de cuerno. ¿Por qué habéis comenzado la exposición con estos monstruos?
Pues la comenzamos así porque queremos plasmar qué es el conocimiento de los mares de su momento, las múltiples leyendas medievales que se habían mantenido hasta entonces, que hablaban de mares tenebrosos, poblados de monstruos, estaba todo rodeado de muchísimo misterio, de mucha leyenda, de mucha tradición infundada. Entonces, lo que queremos recrear en este espacio previo a la exposición propiamente dicha es precisamente el contexto histórico del que parten los protagonistas, que van a ser los héroes que den la vuelta al mundo.
O sea que muchos de los que estaban a bordo de las cinco naves que parten de Sevilla temían que debajo del agua hubiese cualquier cosa.
Bueno, eso es lo que circulaba. Muchos de ellos eran marinos experimentados, pero hay que tener en cuenta que la inmensísima mayoría de la gente que se embarcaba era analfabeta. Entonces, aunque tenían conocimientos prácticos que habían adquirido a lo largo de los años, también subyacían las múltiples leyendas que circulaban en ese momento, y además muchos de ellos, gran parte de las navegaciones, acababa con la muerte de la mayoría de los que iban embarcados. Con lo cual, ese mundo de miedo, de misterios y de tradiciones infundadas seguía manteniéndose.
Seguimos avanzando por la exposición y nos detenemos en un punto en el que hay un retrato de Magallanes, una escultura muy particular de Carlos V, Carlos I, que yo no había visto nunca porque es un emperador muy jovencito. Tenemos también aquí un mapa y unas capitulaciones. Susana, ¿quién es este Carlos V tan jovencito?
Pues este rey, Carlos I, es el joven Carlos I que acaba de llegar a España, que no conoce todavía la lengua española y que es el encargado de decidir si va a aceptar el plan que le propone Magallanes. Magallanes, un marino portugués muy experimentado, le propone llegar a las Islas de las Especias, es decir, a la riqueza, a través de un camino diferente al que lleva Portugal. Portugal llega a las Molucas, ya está allí, de hecho, rodeando África y navegando por el Índico, y lo que le propone Magallanes es seguir el plan de Colón, es decir, navegando a través del oeste, llegar a Oriente. Magallanes le dice que él sabe que hay un paso entre los dos mares. Hay que recordar que hacía muy poquito tiempo, en 1513, Núñez de Balboa había descubierto que después de esa tierra que había encontrado Colón, había otro mar, al que se había llamado Mar del Sur. Magallanes dice que ese Mar del Sur está comunicado con el Atlántico a través de un paso que hay en el sur de la tierra, en el sur del continente, y le propone a este jovencísimo Carlos I que confíe en él, que le deje formar una armada y que él llegará a las Molucas y traerá las codiciadísimas especias desde estas islas.
Y eso es lo que se ve en este mapa, en el que está claramente delimitada Europa, está bastante bien perfilada África, pero a partir de ahí no está bien reproducida América. No se conocía la costa de América del Sur.
No, es un territorio muy desconocido. Lo más al sur que se había viajado cuando Magallanes propone su plan a Carlos I, precisamente con este mapa que estamos viendo, que es de Jorge Reynel, lo más al sur que se había bajado era el estuario del Río de la Plata. A partir de ahí eran aguas totalmente desconocidas. Había llegado allí hace unos años Juan de Solís, había sido devorado por los indígenas y nadie sabía qué había más al sur del Río de la Plata. Y Magallanes nada menos que propone seguir descendiendo hacia el sur sin saber muy bien hasta dónde, hasta encontrar ese ansiado paso.
Tenemos cinco naves frente a nosotros, las cinco naves que parten, y la exposición incluye también una reproducción de la nao Victoria, que es la que vuelve. ¿Cómo se ha hecho la reproducción de la nao Victoria?
Pues la reproducción de la nao Victoria se ha hecho en el taller de modelismo del Museo Naval. Han estado investigando durante dos años cómo era la Victoria, porque no sabemos cómo era la Victoria. No hay planos, hay muy pocos documentos que nos den algunas pistas de cómo era. Así que lo que ellos han hecho ha sido recurrir a los diarios de navegación, en que dicen cuánto navegan diariamente, cuántos nudos, cómo es la velocidad del viento y qué dificultades tienen. Entonces, a partir de esos datos, han sido como ellos han ido deduciendo cuáles son las proporciones del barco en sus distintos elementos, qué inclinación, qué ángulo, si es redondo o cuadrado a determinados elementos. Se han apoyado también, a segundo nivel, en los pecios de época que se conservan, que no son muchos. Y, curiosamente, hablando de estos pecios, puedo decir que el que se ha descubierto hace como mes y medio, dos meses, un pecio de una nao de la misma época de la Victoria, en el mar Báltico, y ha confirmado muchos de los elementos que tiene la Victoria y que habían sido aquí discutidos por los dos ingenieros durante largo tiempo. Se ha confirmado que realmente son así, como los lleva este modelo que se ha producido en el Museo Naval.
Estamos viendo una maqueta de la nao Victoria donde hay una vaca. ¿Por qué hay una vaca? ¿Qué tipo de vida hacían en estos barcos?
Llevan una parte de los alimentos en conserva, en salazón. Llevan otra parte que son legumbres, arroz, lentejas. Llevan también animales vivos. La vaca, por ejemplo, de la que estamos hablando, en principio sirve para dar leche, y cuando ya no da leche y está mucho más delgada, mucho más flaca, lo que se hace es utilizarla como carne. Los barcos tenían una ventaja respecto a tierra, respecto a toda esta gente que se embarcaba en ellos, que gran parte procede de los estadios más humildes de la sociedad, y es que por lo menos podían comer en principio todos los días.
¿Por qué sabía Magallanes, Joana, que había un paso en el estrecho?
Él lo que dice, lo que le cuenta a Carlos I, es que él sabe que hay un paso porque ha visto en la biblioteca del rey de Portugal un mapa donde está dibujado claramente el estrecho. Él confía en esa información y dice que está convencido de que ese paso existe al sur del continente americano.
Inspeccionaremos cada cala, todas, por pequeñas que sean. No vamos a perder la oportunidad de encontrar el estrecho.
El estrecho no es un paso sencillo.
El estrecho, en primer lugar, ellos no sabían dónde estaba. Entonces lo que hacen es primero investigar. Por ejemplo, en el estuario del Río de la Plata, Magallanes manda a dos naos que vayan a ver si es ese el paso del estrecho. Siguen bajando. En cuanto ellos ven una zona de canales, se meten para ver si es eso el estrecho. No lo es. Cuando finalmente consiguen encontrarlo, pues es dificilísimo, porque es un auténtico laberinto. En Google se ve muy bien, de canales, ensenadas, idas, vueltas, zonas de que hay muy poca profundidad y los barcos pueden quedar encallados, es decir, en una zona, aparte de absolutamente desconocida, muy, muy difícil de navegar. De hecho, se abandona enseguida. Las siguientes navegaciones ya no pasan por ahí.
Damos la vuelta al estrecho y nos encontramos con un pingüino. ¿Por qué un pingüino aquí?
Pues los pingüinos son uno de los animales que ven por primera vez los europeos. Todo lo que encuentran a partir del Río de la Plata es fauna y flora que nunca ha visto antes ningún otro europeo. En el caso de los pingüinos magallánicos, por Magallanes, les sirven de alimento. Ellos les dicen que encuentran gansos, que no les ofrecen resistencia, nunca han visto al hombre por allí. A estos hombres no los han visto, se dejan cazar fácilmente. Dice que son gansos que tienen el pico en forma de cuervo, que no tienen patas, sino que tienen unas palmetas que les sale directamente del vientre. Y además dicen que tienen un plumaje que es muy denso, que parece pelo y que son muy difíciles de desplumar antes de comérselos.
Se los comen, en cualquier caso.
Sí, sí, se los comen y gracias a eso consiguen hacer más llevadera su estancia en esta zona que es tan fría y tan inhóspita.
Y aquí está Magallanes luchando con unos indios, con una armadura bastante pesada. El combate acaba con su vida, ¿no?
Sí, el combate acaba con su vida. Magallanes tiene una actuación que no nos explicamos muy bien por qué hace esto. Se entremezcla en las luchas tribales de los reyezuelos de estas islas, ofrece ayuda a uno de ellos y va a combatir con otras 60 personas contra 1.500 indígenas. Estos indígenas que acaban con su vida.
¿La isla de Mactán dónde está en este momento?
Está en Filipinas.
Y aquí cambia la expedición, ya no es la expedición de Magallanes, asume el mando el Cano.
Cuando muere Magallanes, que era el capitán general de la expedición, se plantea un problema muy importante. ¿Quién va a mandar ahora la expedición? Y en el mando se suceden tres capitanes hasta que llega el turno del Cano. El Cano había participado en una revuelta, en un motín que había habido en San Julián, en Argentina, contra Magallanes, y había estado, digamos, sufriendo las consecuencias de haber participado, y a partir de entonces es cuando puede mostrar su auténtica personalidad, su auténtico protagonismo. Es un marino que es muy querido por sus compañeros, que deciden elegirlo capitán. capitán de la Victoria.
Termino yo mi circunnavegación por esta magnífica exposición delante de la maqueta de la nao Victoria, la que volvió con el salitre de estos mares en la cabeza y con los ojos llenos de los mundos explorados y de una tierra que, gracias a esta aventura, en los mapas ya se reconoce como redonda.
...500 años se cumplen de este espectacular viaje, y así recordamos en la tarde una de las grandes aventuras de la historia de la humanidad. Bueno, y de esa aventura se cumplen 50 años, pero también, al menos musicalmente hablando, podemos decir que es uno de los grandes hitos, ¿por qué no?, de la historia de la humanidad. 50 años se cumplen hoy de la publicación de Abbey Road, uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock y, sin duda, una de las portadas más recordadas. Ya sabes, seguro que la tienes en la cabeza, ¿eh? Ese paso de cebra de una calle de Liverpool que da nombre al disco por el que pasan los cuatro miembros de los Beatles. Una portada mil veces imitada y sobre la que se han hecho múltiples teorías de todo tipo. Ahora ese álbum cumple 50 años y, lejos de perder su trascendencia, se lanza, fíjate, una versión remasterizada y remezclada por Gilles Martin, que es hijo del legendario quinto Beatle y productor de los cuatro de Liverpool, de George Martin. Urbano Canal nos va a ayudar a recordar este disco lanzado el 26 de septiembre de 1969. Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues el disco es evidentemente importante, no solo por ser el undécimo álbum de los cuatro de Liverpool, sino por ser el último que grabaron juntos. Y digo el último porque Let It Be salió después, pero Abbey Road es en realidad el último en ser grabado. Fue grabado con la producción de George Martin en los estudios que dan nombre al disco. Acaba con un famoso medley de 8 canciones y además es conocido por contener las dos mejores creaciones de George Harrison, a destacar este Here Comes the Sun.
O sea, Urbano, que podemos decir que George Harrison se destapa ya en este disco como compositor y como cantante.
Desde luego, ya había dejado grandes canciones como Taxman, el disco Revolver, o Wild My Guitar, Gently Weeps, en el blanco, pero es que aquí casi firma las dos mejores del disco. Esa es la cuestión, que está Here Comes the Sun y Something. Por otro lado, los Beatles ya no funcionaban como grupo y cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Los cuatro cantan en el álbum y hay una evidente lucha entre Lennon y McCartney por ver quién queda mejor, quién queda por encima de los dos grandes egos del grupo. Y los esfuerzos de McCartney para cantar esta canción le hicieron estar un mes hasta que quedó a su gusto. Pero el resultado, hay que reconocerlo, al final es casi mágico. Hablamos de Oh Darling. Oh Darling.
Yeah. Pero ¿cómo pueden ser tan buenos, aunque hayan pasado 50 años? ¡Qué bárbaro! Bueno, hemos dicho al principio que hay varias teorías sobre la portada de este disco. ¿Cuáles son?
Bueno, pues la más curiosa es precisamente la que hace referencia a Paul, que es el único que lleva el paso cambiado y además va descalzo en el
mira,
paso.
Mira que a la gente
celo,
le gustan,
¿no?,
las teorías de la conspiración y estas cosas. A ver,
totalmente.
Cuenta.
Bueno, esto ha hecho ver a algunos que Paul ya no está en el grupo y que incluso puede ser una representación del funeral de McCartney. El hecho de que John Lennon vaya vestido con un traje totalmente blanco hace ver como que es el predicador que va seguido de la comitiva funeraria, y Paul, pues eso, está descalzo, ya no está en el grupo. Bueno, pero si no es él el que canta aquí en esta canción como lo estamos oyendo, habría que felicitar al que hizo el casting para sustituirlo, ¿eh?
Desde luego.
Desde luego, porque fíjate cómo sube.
Bueno, para mí que sí que es Paul McCartney.
Yo creo que va a ser él, va a ser. Como te decía, cantan los cuatro, también Ringo, que después de navegar por el Mediterráneo en un yate junto a Peter Sellers, aporta este Octopus Garden. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been. Bueno, hemos escuchado a John en Come Together, a Paul en O Darling, Ringo en este Octopus Garden, pero hay que repetir con George, que como decíamos en este disco consigue igualar a John y Paul, que tuvieron que reconocer al final que su compañero estaba por lo menos al nivel al componer este Something. Maravillosa Something, y desde luego muy al nivel de composiciones de Lennon y McCartney. De hecho, fue el primer número uno en las listas de los Beatles que no fue firmada por Lennon y McCartney. Disco Abbey Road es uno de los seis álbumes que los Fab Four colocaron como disco de diamante y ha ocupado el puesto número 14 en la lista de los 500 mejores de la revista Rolling Stone.
¡Qué barbaridad! Recordando que se cumplen 50 años, ¿verdad?, de la grabación de este fabuloso Abbey Road, con toda esta historia, con estas teorías de la portada en sí, un gran legado en forma de disco, que fue el último que grabaron los Beatles, como dices, Urbano, y que acaba además con un mensaje importante para el mundo. Al final, el amor que das es igual al amor que recibes. Bueno, nos hemos reencontrado en este aniversario con este disco de los Beatles. ¡Qué gozada! Rosa, ¿los oyentes con quién han tenido un encuentro inesperado?
Pues mira qué casualidades tiene la vida. Hablábamos de los Beatles, pues desde Mallorca nos cuentan una anécdota que sucedió hace aproximadamente 30 años.
Nosotros somos de Mallorca y navegamos. Y nos fuimos con unos amigos a Cabrera, a Fondearas. Entonces íbamos con la barquita dando un paseo y llevábamos un bebé. Y entonces oíamos unos guiris, baby, baby, que nos venían detrás todo el tiempo, baby, baby. Y nosotros pensábamos, pero qué pesado, no nos dejan tranquilos. Cuando llegamos al puerto a amarrar, nos dice el chico que nos da el amarre, está viendo que nos está hablando y viene detrás de vosotros, y nos giramos y era Paul McCartney y Linda, entonces su esposa. Sin tenerlo previsto, vas y te encuentras un Beatle en pleno Cabrera. Fue increíble.
Pues sí,
qué
estas
bueno.
cosas pasan.
Un Beatle en el agua.
Beatle.
Beatle en la playa, en la cala.
En Cazorla.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, en Mallorca, sí, en la... En fin, bueno, pues eso es lo que nos están contando. También en una tienda de Madrid, una chica mona, pero nada destacable físicamente, nos interesamos por el mismo bolso hasta que levanté la vista y era Penélope Cruz.
Hombre, vamos a ver.
Pues nada
destacable físicamente.
Yo he leído nada más, ¿eh?
Repite
por favor.
El mensaje.
Chica mona, pero nada destacable físicamente.
¿Es de hombre o de mujer? Ah, no, nos interesamos por el mismo bolso. Entiendo que es otra chica.
Sí, es otra chica. Hasta que levanté la vista y era Penélope Cruz.
Yo tengo un oculista fantástico, ¿eh? los que me hacen la gafa
te regulan que te mueres. Tiene un poquito de astigmatismo aquí y sí, tal.
Es un buen consejo, creo, ¿eh?
Pero si es que luego...
No, sí, es que luego me dices el teléfono.
Sí, pero que la tele cambia mucho.
No te creas.
Para...
No tanto.
Hay
no,
algunos más que otros, ¿verdad?
Venga, sí, sí.
Bueno, este es el encuentro que tuvo un oyente de Ferrol.
Por aquel entonces estaba embarcado, me iba a casar y después de mi permiso reglamentario de 15 días me dirigí hacia el puerto donde estaba el barco. En avión hasta Bélgica, después a Brujas y después tenía que buscar el barco por allí. No tengo ni idea de idiomas. Y resulta que en Brujas, al bajar del tren, me encontré con mi amigo Carlos. Encontré el cielo abierto. Él ya me llevó hasta el barco y ya todo muy bien.
Fíjate.
Carlos, ¿qué haces aquí en Brujas, hombre?
Importante tener amigos.
Me echarías una mano, me llevarías al barco, hombre, Carlos.
Exactamente.
Una ayudita, por favor, que no me entero de nada lo que me están diciendo. Bueno, y esta otra aventura sucedió en Suiza.
Estábamos en Suiza, íbamos la familia entera. Íbamos buscando una finca, nos perdimos y llegamos a una nave en medio de un campo y ninguno hablábamos francés. Y me bajé del coche y pregunto, Michel Gann. Y un señor me daba con las manos diciéndome que me esperara. Al momento, vamos a los 10 minutos o 15, llega un camión. ¿Y quién era el camionero? ¡Un hombre de mi pueblo! No me lo podía creer. Yo creo que no he dado dos besos con más ganas en mi vida. Y nos sacó del apuro y nos llevó donde teníamos.
Alucinante.
¿Y el pueblo?
No lo he dicho, por favor. Sí, dar detalles, que eso es muy importante. Sí, por favor, el pueblo, oyente querida. Bueno, déjanos tus encuentros inesperados. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de Inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory. De Memory y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Pero algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes
desde el 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
¿Te han dicho la verdad?
El domingo, a las 12 y cuarto de la noche, Shutter Island.
Sea lo que esté pasando aquí, no es bueno.
Septiembre, DiCaprio, en 13.